Bienvenidos a esta serie de dos partes sobre los temas de resolución de conflictos y la ley del amor dentro de la Iglesia de Cristo. La Iglesia cristiana en la tierra nunca es una vitrina de personas perfectas, sino más bien se parece a un hospital de pecadores en recuperación, quienes deben ayudarse mutuamente en este camino de restauración. Los verdaderos creyentes en Jesucristo provienen de muchos trasfondos, culturas y estilos de vida muy diferentes, con diversas historias de vivencia y tienen distintas personalidades y niveles de fe. Estas diferencias pueden crear tensiones y desarmonía dentro de la iglesia. En Mateo 18, versículo 15, Jesús dice: "Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano". La unidad y la paz son fundamentales para la iglesia, ya que la estrategia de Satanás es dividir y conquistar. El Señor Jesús ha delineado claramente la manera de mantener la unidad dentro de la iglesia. Frente al pecado, una confrontación amorosa, gentil, pero clara, traerá bendiciones a todas las partes involucradas. Queridos amigos, este será el estudio final del pasaje en Mateo 18 acerca de la confrontación amorosa de hermanos y hermanas en vuestra propia congregación. Las instrucciones detalladas del Señor en Mateo 18 son su buena y santa voluntad. Seguir sus instrucciones con un espíritu de amor y mansedumbre ha demostrado una y otra vez ser el camino hacia las bendiciones. Porque cuando tratamos a tiempo y cuando tratamos amorosamente las transgresiones dentro del cuerpo con la bendición de Dios, esto prevendrá la división destructiva que es tan desagradable y traerá una sanidad mutua entre los hijos de Dios, la cual es tan deseable. Así pues, en este estudio final sobre este tema, hagamos primero atención a las palabras de nuestro Señor en Mateo 18, versículo 17. Y si no oyere a ellos, dile a la iglesia, y si también no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ninguna acción que una iglesia deba realizar en nombre del autor de la salvación, el Señor Jesucristo, es más seria que la separación de un miembro de la familia y comunión de la iglesia. Y basado en estas instrucciones del Señor, el apóstol Pablo realizó esta acción en su carta a los Corintios. En 1 Corintios 5, Pablo trató el caso de un hermano en la iglesia que estaba viviendo en abierta transgresión del séptimo mandamiento. Él escribe: "De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que uno tiene la mujer de su padre". Ahora, Pablo reprendió a la iglesia por haber ignorado este grave mal, y dado que ya no es un pecado privado porque se ha hecho de conocimiento público, Pablo procede inmediatamente a instruirlos para que ejecuten el mandamiento de Jesús tal como está expuesto en Mateo 18, versículo 17. Y él escribe: "En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne". En 1 Corintios 5, versículos 4 y 5. Ahora, hay diferentes interpretaciones de este pasaje. Debemos considerar esto como una potestad apostólica que no ha sido dada a la Iglesia de Dios hoy, o debemos considerarlo como una descripción rigurosa de la excomunión de un miembro. Ahora, aunque podría ser que el acto de Pablo fuese más que una excomunión, usémoslo al menos como ilustración de la excomunión. El propósito de Pablo no es desprenderse del miembro o castigarlo con cierto número de aflicciones físicas que le inflija Satanás. No, en absoluto. En última instancia, el propósito de la rigurosa acción de esta excomunión formal es que este hermano venga al arrepentimiento de este pecado que destruye el alma. Y por consiguiente, noten que Pablo añadió, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En otras palabras, se espera que esta excomunión sea temporal y tiene como único propósito traer sanidad al pecador y restauración de la relación que ahora está rota. Toda disciplina dentro de la iglesia siempre ha de considerarse y usarse como medicina, administrada a un miembro descarriado del cuerpo. Nunca una iglesia es llamada a castigar a un transgresor por sus pecados. El castigo del pecado pertenece a la autoridad civil de gobierno, según Romanos 13, versículos 1 al 5. Ellos tienen la espada de justicia. Así pues, ¿cuál es ahora la voluntad del Señor después de la excomunión? ¿Cómo ha de ser la relación de un creyente fiel con este infiel e impenitente pecador que ahora está excluido de la comunión? La siguiente instrucción de Jesús ya responde a la pregunta. Él dice, tenle por gentil y publicano. El miembro excluido ya no ha de ser considerado ni ser tratado como un hermano o hermana espiritual. No podemos seguir teniendo la misma relación fraternal que teníamos antes, en la medida que esto sea posible, por supuesto. De nuevo, escuchemos cómo Pablo desarrolló esto en 1 Corintios 5, versículos 9 al 11. Él escribe, «Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no quiero decir absolutamente con los fornicarios de este mundo. No debemos tener un trato de familiaridad ni mantener una cercanía con aquellos que profesan ser creyentes, mientras viven de manera impía y deshonran a Dios. En las propias palabras de Jesús, tenle por gentil y publicano. Ahora, la mejor manera de entender esta instrucción es para nosotros considerar cómo Jesús mismo interactuó con los judíos y gentiles inconversos e impenitentes. ¿Cuál fue su actitud, así como su nivel de interacción o comunión con aquellos que vivieron abiertamente una vida desobediente y deshonorable? ¿Cómo entonces vivió Jesús en relación con ellos? ¿Los rechazó por completo y los avergonzó por completo? ¿Hizo todo lo posible para quedarse tan lejos como fuera posible de ellos? ¿O tuvo una actitud arrogante o de juicio acerca de ellos? ¿Habló mal de ellos de manera que todos los demás los odiasen? No, no, el Salvador mismo no hizo ninguna de estas cosas. Por el contrario, él los buscó como un pastor busca a su oveja perdida. Oró por ellos, como un padre por su hijo perdido. les compartió el Evangelio como un predicador lleno de compasión. Hizo todo lo posible hasta el punto de sacrificarse por ellos, todo para ganar sus corazones. Sin embargo, él no tuvo una relación íntima con ellos mientras vivieron como incrédulos, de la manera que él tiene con sus discípulos fieles. Trazó una línea. Ellos no eran sus amigos del alma, no eran sus amigos íntimos. No podía tener esta relación. Este privilegio está reservado solo para aquellos que lo aman, que caminan con él y que muestran su amor en honrar su persona y su voluntad divina. Y ellos experimentarán la promesa que Jesús nos da en Juan 14, versículo 23. Si alguno me ama, mi palabra guardará, honrará, respetará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora, sumándolo todo, el Señor nos llama a buscar a los hermanos y hermanas excomulgados para evangelizarlos. Hemos de buscar ganarlos con nuestro comportamiento y nuestra conversación por causa de Dios y de su reino. Ganarlos para que vuelvan. Y si son hostiles a nosotros, todavía los hemos de amar. No nos ordena el Señor: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, versículo 44. Pensemos en Romanos 12, versículos 20 y 21, donde se nos exhorta: así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No podemos ignorar esto. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es su voluntad, y qué gozo es cuando esta obra de amor y compasión y tales riquezas de nuestra bondad guiarán a la tristeza piadosa y al arrepentimiento para salvación. Y si esto ocurre, hemos de recibir al pecador arrepentido de nuevo en nuestra comunión. Pablo también escribió acerca de esto en 2 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8, refiriéndose sin duda al hermano que fue excomulgado en la carta anterior, cuando dice: le basta a tal persona esta reprensión o la disciplina hecha por muchos, refiriéndose a los oficiales locales y a la membresía de esa iglesia. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que el tal no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Ven cómo este ejemplo en Corintios de poner al hermano impenitente fuera de la comunión y recibirlo de nuevo tras el arrepentimiento ilustra la verdad que afirmó Jesús en Mateo 18, versículos 18 al 20? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Ahora Jesús revela aquí que cuando su pueblo sobre la tierra ejecuta fielmente y en oración la disciplina de los cristianos, conforme a su voluntad revelada aquí en Mateo 18 y en otros lugares, en realidad es en su propia autoridad que ésta se ejecuta sobre la tierra, por medio de su iglesia fiel. El estar congregados en su nombre, que se dice en el versículo 20, no se refiere simplemente a estar juntos para orar o tener comunión en el nombre de Jesús. No, en este contexto de Mateo 18, se refiere a congregarse en la autoridad de Jesucristo y a actuar en su nombre en los asuntos de disciplina eclesiástica. La revelación por Jesús de su propia presencia en estos asuntos disciplinarios subraya la gravedad de estas acciones para su iglesia. Pues, si nosotros, como su pueblo, actuamos conforme a su voluntad revelada con los pecadores descarriados e impenitentes, así como, por supuesto, con los pecadores arrepentidos y reconciliados, verdaderamente representamos a Jesucristo como Rey y gobernante sobre la tierra. Ahora, ¿qué verdad más solemne es esta? Cuando un hermano impenitente sobre bases bíblicas es excluido de la comunión, entonces la acción es la revelación de la exclusión misma de Dios de tal pecador de su comunión. Pero también lo contrario es verdad. Cuando la iglesia absuelve al hermano arrepentido de la sentencia de excomunión, de nuevo, conforme a la palabra de Dios, entonces, esto una vez más es la revelación de la absolución misma de Dios al pecador. Uno que sinceramente se arrepiente y sinceramente confiesa su pecado ante la iglesia no debería tener la menor duda de que es ciertamente recibido por Dios en misericordia. Pues Jesucristo dijo a sus apóstoles en Juan 20, versículo 23, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Remitido es perdonado, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Qué dulce consuelo es por ello comunicado a una conciencia que tiembla. Estas almas temerosas pueden, por la sentencia oficial de la Iglesia, estar seguras de que están libres de culpa ante los ojos de Dios, pues están reconciliadas con el cuerpo de la Iglesia. Juan Calvino concluyó sus comentarios en Juan 20, versículo 23, con estos pensamientos. Él escribe: pues Jesús ha designado esto como la garantía de la gracia celestial. Esto no tiene que ver con los hipócritas que pervierten el uso correcto de la reconciliación, pero está dirigido para despertar en el piadoso una confianza ordinaria, pues tan pronto como han obtenido perdón de la iglesia, ellos oyen que sus pecados son borrados ante Dios y los ángeles. Esto según Calvino. Esta enseñanza o este confrontar a un hermano o hermana que pecan y el mandamiento a perdonarlos incitó la pregunta de Pedro, sin duda alguna, cuando éste preguntó: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo lo perdonaré? ¿Hasta siete veces? Ahora Pedro tal vez se acordaba de las instrucciones que Jesús dio en Lucas 17, versículos 1 al 5, que hemos considerado en una sesión anterior, y el hermano Pedro se preguntaba en Mateo 18, versículo 21, si tras la séptima vez Jesús lo libraría de la obligación de perdonar. Y muy amablemente, el Señor Jesús instruyó a sus discípulos que 7 veces no era el límite máximo. El límite máximo es infinito. Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. La parábola que sigue entonces, en Mateo 18, en la sección final de este capítulo, es una de las más conmovedoras que Jesús dijo jamás. Con el ejemplo del siervo que no perdonó, Jesús refuerza el principio principal. Él obliga a todos sus seguidores a perdonar y seguir perdonando. Los puntos principales que necesitamos retener de esta parábola en Mateo 18, versículos 23 al 35, son los siguientes. Primero, como leen, el Rey representa a Dios. Él es el Padre soberano a quien todos debemos una deuda abrumadora. El siervo en esta parábola nos representa a nosotros, los pecadores, quienes hemos claramente abusado de los dones y de las tareas que tenemos como mayordomos suyos. Ahora bien, la deuda en esta parábola se representa como inmensa, 10,000 talentos, que en el mundo actual serían varios millones de dinero. La cantidad representa la deuda infinita del pecado, que nosotros debemos a Dios y obviamente somos incapaces de pagar. Y entonces en la parábola, el acto compasivo del Rey representa la gracia del perdón de Dios a todos nuestros pecados contra Él. Su perdón es total. Es totalmente gratuito para nosotros. Pero sabemos, por supuesto, que Dios soportó el costo infinito del perdón, pues el perdón de Dios significó condenar a su Hijo cuando Él tomó el lugar como sustituto por nuestros pecados en la vida y en la muerte. Y entonces la resistencia de este siervo implacable a perdonar la deuda minúscula de 100 céntimos a uno de sus deudores está en agudo contraste con lo que Dios hizo. Se nos ha perdonado una vida entera de pecado contra la voluntad de Dios. Bien, Dios nos llama a perdonar los simples pequeños actos de pecado de otros, y algunos de ellos, en efecto, son grandes actos. Jesús llamó malvado al siervo que no perdonaba y lo envió a la cárcel. Ahora, con esto, Jesús condena enteramente la actitud con la que no estamos dispuestos a perdonar a un hermano o hermana que ha pecado. Los que han sido salvos han de perdonar tanto como son perdonados, y por consiguiente una resistencia a perdonar a otros pecadores realmente cuestiona cualquier pretensión de que somos salvos. Así pues, con esta parábola impresionante, el Señor subraya nuestro alto llamamiento a perdonar a otros creyentes, incluso a aquellos que repetidamente han caído en pecado. Así pues, en conclusión, aprendamos y practiquemos unos a otros la disciplina de la Iglesia. Considerémosla como medicina administrada a pacientes. Esta medicina normalmente no es dulce, puede saber extremadamente amarga, pero se la administramos al paciente aunque sea amarga. Y así la disciplina de la Iglesia puede saber amarga, puede parecer rigurosa, y por consiguiente podemos estar tentados a no sacudir las plumas o perturbar los sentimientos de un hermano o hermana en la Iglesia. Lejos esté de nosotros caer en esa actitud. Fue la actitud de Elí, como citamos en 1 Samuel. Su reprensión a sus hijos fue hecha con un toque suave, pero no fue seguida con la acción decisiva del amor firme. Necesitamos leer esto en 1 Samuel 2, versículos 23 y 24. Cuando Dios dice, y él, Elí, les dijo a sus dos hijos, ¿por qué hacen tales cosas? Porque yo oigo de todo este pueblo estas cosas malas. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Más tarde, un hombre de Dios vino y habló a Elí y lo acusó de seria negligencia. Y él dijo esto: ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en mi morada y has honrado a tus hijos más que a mí? Y finalmente, el Señor habló a Samuel acerca del juicio que iba a traer sobre la casa de Elí. Y este juicio haría que los oídos de todo el que lo oyera retumben. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el crimen de Elí? De nuevo, oigamos las palabras mismas de Dios en 1 Samuel 3, versículo 13, donde Dios dice: Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos trajeron sobre sí maldición, y él no los ha estorbado. Así, juntos como cristianos, tenemos que hacer atención al severo juicio que Dios trajo sobre la casa de Elí como advertencia a nosotros. Elí fue negligente de usar su autoridad como padre y sacerdote, y por ello trajo una gran destrucción sobre la nación de Israel. Así pues, lo que fue cierto entonces será cierto hoy. Bien, vivamos por las palabras mismas de Dios. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así, Dios nos bendiga a todos para que seamos iglesias sanas. Y una iglesia sana es una iglesia en la que, junto a la predicación y enseñanza fiel de su palabra, también debemos usar los medios fieles de disciplina de iglesia y entonces en el Espíritu de Jesucristo para la gloria de Dios y para la edificación de cada miembro de nuestra congregación. Así que esto completa nuestro repaso de las enseñanzas de Jesús en Mateo 18. Nuestro próximo estudio será en la enseñanza de Jesús sobre los conflictos que a menudo se dan en el ámbito de nuestra libertad cristiana. Y en particular miraremos Romanos 14 y los primeros versículos de Romanos 15. Gracias y que Dios bendiga su palabra para su gloria y para nuestro bien.